Esto es ITJ Radio. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estamos aquí en la cabina de radio del Instituto Tomás Jefferson. Yo soy Enrique Roca Neri. Ahora en este programa de Sala de Maestros. Sala de Maestros en el cual tenemos aquí a un profesor del Tomás Jefferson, aquí Santa Mónica. Hoy es 16 de diciembre de 2022. Estamos cerrando con esta plática, la última del año. En los controles, Miss Andy. Gracias, Miss Andy, por apoyarme este tiempo aquí en los controles. Muchas gracias. Y bueno, estamos aquí con un profesor. Me da mucho gusto tenerlo. Híjole, me está haciendo el honor de estar aquí acompañándonos, platicarnos cómo ha estado aquí en el Tomás Jefferson. Él es un profesor que me da gusto que los chicos van por el pasillo y le gritan, gritan su nombre, no quiero decirlo todavía, ajá. Pero híjole, he tenido el gusto de trabajar con él. Yo siempre soy de la idea de que acércate con quien sabe. Y se me hace, yo he visto que él sabe mucho. Me acerco mucho a él, me ha orientado mucho, se lo agradezco demasiado. Él es el profesor Emilio Fernández de Anda. Emi, como te dicen tus alumnos, vas por el pasillo y te gritan, Emi. Tú los tienes en un grado, pero ya veo que desde prepa, en prepa ya cuando están ellos te gritan, te tienen mucha estima los alumnos. Buenos días, profesor, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Muchas gracias por la presentación. Es muy lindo estar aquí. Sinceramente, pues ya son 20 años aquí en el instituto. Wow. Hemos visto pasar varias generaciones. Y yo creo que es parte esencial de mi vida el instituto, pero sobre todo el poder convivir con chicos a los cuales pues les podemos dejar un granito de nuestro ser.
Okay, no, y tú eres parte esencial también de aquí de la escuela, yo lo he visto, y eres parte esencial de todos estos chicos a los cuales les ha dado clase, profe.
Pues fíjate que la anécdota por la cual llegué yo aquí al Tomás Jefferson.
A ver, dinos.
Es precisamente por culpa de Jos.
Ah.
Tengo la fortuna de conocerlo un poco antes de ingresar al Thomas Jefferson. Y un día me lo encontré. De hecho, él lo conocí en los famosos TGA, ahora llamados CTE. Y saliendo me dijo en una ocasión, oye, ¿estás a gusto donde estás trabajando? Le digo, sí, la verdad, sí. Dice, muy bien. Después volvimos a coincidir. Y me volvió a hacer la pregunta. Y yo le dije, bueno, ¿y cuál es la situación? ¿O qué dice? Fíjate que ahí donde estoy trabajando, pues van a requerir personal.
Aquí
la persona que estaba al frente de las materias que doy en la actualidad tenía un imprevisto y tuvo que salir. Dije, sí, ¿cómo no? Voy a darle la oportunidad de irme a avistar. Dije, bueno, pues va a estar más lejos de la casa. Cada vez me estoy más alejando más de la casa. Digo, sí, voy a ir. Pues total que parece ser que, como en algunas situaciones, sí voy, pero no fui. Y en otra ocasión tuvimos la oportunidad de coincidir. Dice, ¿qué pasó? Te estuvimos esperando. Le digo, la verdad es que no sé, la verdad, temeroso.
El cambio.
De los cambios. Llegando, bueno... Total que me armé de valor y vine para acá. Y resulta que estaban pues terminando de hacer evaluaciones. Eran las evaluaciones finales. Entonces resulta que Miss Maru, en aquel entonces la directora de la institución, pues estaba muy ocupada firmando papeles, entrevistando a papás, alumnos. Y me quedé como una hora, hora y cuarto ahí esperando. Donde se encuentra ahorita la oficina de Miss Gloria. A un ladito hay unos sillones, ahí estuve esperando. Total que la vi tan ocupada y después de una hora, hora y cuarto, dije, Miss, si gustas puedo regresar otro día o la verdad, si no es trascendental, no te preocupes, no hay ningún problema. Y me dice, bueno, no, así espérame. Total que me entrevistó, me dice, muy bien. Ok, ¿cuándo podrías traer tus papeles? Digo, pues, cuando tú me digas, Miss, no hay ningún problema. Pero en aquel entonces me dice, pues, venme a ver por tal fecha en agosto. Ok, sí. Total que incluso, pues, fue una decisión que cambió mi vida tanto de manera profesional como de manera personal. Y bueno, pues aquí estamos.
Oh, qué padre, profe. Muy bien. O sea, te me adelantaste un poquito de esta historia, pero ahorita la retomamos. Nada más para las personas que nos están escuchando, Jos es el actual director, José Luis Carreño Berrón, pero como él dice, mejor conocido como Jos, aquí anda por aquí. Y Miss Maru fue una directora que estaba aquí antes. A mí ya no me tocó, pero saludos donde esté por ahí, Miss Maru. Gracias. Oye, profe, a ver, eso fue tu llegada aquí al Tomás. Yo te nos vamos a retomar. Pero a ver, quiero empezar un poquito más, una cápsula del tiempo. Ajá. ¿Quiénes son tus papás? ¿Dónde vivían? ¿Cómo se conocieron ellos?
Muy bien. Bueno, pues resulta que soy hijo de una maestra llamada Concepción de Anda.
Ok, saludos.
Y mi padre, Fernando Fernández, no el cantante. Y bueno, ellos se conocieron en el área de lo que ahora ya es Ciudad de México, Distrito Federal, específicamente en la colonia Anáhuac, o conocida como Santa Julia. Y pues resulta que mi papá viene de extracción humilde. De hecho, él fue carpintero antes de ser contador público. Yo de una u otra manera heredé pues el gusto por trabajar con la madera. Tenemos unos muebles ahí en casa, realizados por mí.
Wow.
Un poquito chuecos, pero están ahí. Y bueno, el gusto de la enseñanza lo heredé de mi madre. Uh-huh. No sé si sea como tal, pero la facilidad en un momento de transmitir pues conocimientos o experiencias se la debo a mi mamá.
Ah, ok. Ya tenías desde entonces
esa
guía.
Sí, esa vocación. Y bueno, hay dos aspectos que me marcaron mucho para poder ejercer esta profesión. Uh-huh. Que en lo personal, incluso los chicos me dicen, oye, ¿quisiste ser profesor desde chico? Le digo, no, desde chico no, pero ya después va encontrando uno la vocación. Tuve malas experiencias a nivel primaria y secundaria con algunos profesores que cuando tuve la oportunidad de ingresar a la docencia, fueron los primeros detalles en los cuales me fijé para no cometer esos errores.
Exacto, muy bien.
Entonces, buscamos que los chicos, pues si al menos no son unos científicos o unos ingenieros, pues por lo menos que no le tengan temor al profesor.
Sí, eso va encaminado a la materia que da el profesor Emilio ya desde hace unos años aquí en el Instituto Tomás Jefferson. Ahorita vamos a llegar a eso. Y estás mencionando algo que se me hace muy interesante. Tus papás, Ciudad de México. Si los chicos pueden googlear, y la colonia que tú mencionaste está un poquito retirada. Ahorita también hace rato hablaste de que hubo un cambio de escuela cuando te invitó José aquí y tú mencionaste, bueno, es más lejos de mi casa. Pero hay algo importante, tu gusto por hacer tu trabajo, ejercer tu profesión. Yo creo que vale muchísimo, ¿no? A partir de esas distancias. Eso de la madera de tu papá pues también tiene mucho valor los muebles, ¿no? Porque están hechos por ti mismo, ¿no? Y entonces que vean las personas que nos están escuchando que aquí en el Tomás Jefferson tenemos profesores con esta calidad de personas, ajá, de seres humanos en cuanto a deseos de transmitir este conocimiento. A ver, profe, entonces, esa es tu familia. Y de niño, ya mencionaste que tuviste unas experiencias feas en primaria, ¿no? Y después así, en secundaria, ¿cómo eras en secundaria?
Bueno, mira, en aquel entonces, estoy hablando de los años 70 del siglo pasado, yo estudié en el área de Tequesquinahuac, en el Colegio Salesiano.
Ah, ok, ya pasaron de la Ciudad de México acá a Tequesquinahuac.
Sí, de hecho, bueno, ellos se conocen, su vida, por decirlo así, de jóvenes, y la viven allá, en esa área. Tienen la oportunidad de adquirir una casa en el área de Perinorte, conocida como La Quebrada. Uh-huh. Y pues obviamente no estaba tan poblado como en la actualidad. Estoy hablándote ya aproximadamente de hace 55 uh-huh, años.
Sí.
Entonces, se puede decir que mi vida la hice pues en el área de Perinorte, en el área de Tlalnepantla. Y como caso curioso, yo recuerdo, o sea, la escuela que en aquel entonces era una escuela más cercana, particular a la casa, es el Colegio Salesiano, ubicado ahí en San Pedro Barrientos. Uh-huh. Ahí pasamos los primeros años de vida escolar, de primero a sexto de primaria. Y yo quería quedarme ahí, pero por situaciones del destino, y bueno, somos dos hermanos en familia. Mi hermano llamado Fernando, que es ingeniero arquitecto, uh-huh, él estudió primaria también en el Colegio Salesiano, y de ahí pues mis papás dijeron, ¿sabes qué? Pues a escuela pública. Y créanme que es un cambio, pues si no radical, como dirían por ahí, lo que no te mata te fortalece. Uh-huh. Tuve la oportunidad de estar en dos escuelas. De hecho, en los CTS he tenido la oportunidad de regresar a esas escuelas. Una es la que se encuentra en Valle Dorado, la Moisés Sáenz, en donde pasé el primer año de secundaria. Y fue una experiencia, pues no grata, pero tampoco tan tétrica.
Un volver al futuro.
Y es que... en aquel entonces, por edad, los ubicaban y por promedios. Saqué un buen promedio en el examen, pero por edad me tocó en la tarde. Y dentro de los de la tarde era de los más pequeños. Entonces me tocó alumnos 3-4 años más grandes que yo en primero de secundaria, ya con otras inquietudes, otras necesidades. Y me hicieron madurar bastante. Bastante.
Wow.
Porque lo que en aquel entonces se conocía como bullying, pues te vuelvo a repetir, lo que en un momento dado no te mata, te fortalece. Era del clásico alumno de que quedaba sentado en la banca, llegábamos a las 2:30 de la tarde, sentado durante todo el tiempo, salía al descanso, compraba mi lunch, regresaba sentado y esperaba que era las 7:30 de la noche y adiós. Era un mueble más en esa escuela. Porque era, pues no me tocó vivir experiencias fuertes, pero sí aspectos donde los chicos pues provocaban una madurez en uno, sinceramente. Eso fue en el año de 1982. En el año de 1982-83. En el año de 1983, cambio de escuela, me voy a la escuela Niños Héroes, la que está en encuentra en Tequesquinagua, en donde pues ahí donde nos vacunaron.
¿Sí?
Y pues ya debido a mi madurez, en este caso, y bueno, se dio parte de la influencia de mi mamá en aquel entonces, porque tenía conocidos en esa escuela. Mi mamá maestra de una escuela primaria que estaba a un lado de la Niños Héroes. Y está ubicada en el fraccionamiento Valle Hermoso. Pues conoció a algunos profesores y me hicieron el favor de cambiarme de escuela a un turno matutino. Y pues ya con la madurez que traía de primera y secundaria, pasé de ser del mueble a como dirían por ahí, a ser los machos alfa de la secundaria.
Allá a los otros chicos.
Fíjate que... tomé conciencia en una ocasión porque se me ocurrió en primera y secundaria para tratar de agradarle a los demás de romper un escritorio.
Ándale.
Y total que lo tuvimos que pagar.
Ah, oye, pero te están escuchando aquí tus exalumnos. No, o sea, yo creo que no sabían lo de que eres el carpintero, no, pero ¿y esto?
No, pero por eso te vuelvo a repetir. ¿Cómo va cambiando las cosas? ¿Cómo van transformándose? Por eso en algunas ocasiones les digo a los chicos, yo te entiendo, te comprendo, pero no te justifico. Entonces, pues tiene su consecuencia, ¿no? Y pensé, dije, bueno, es que no creo que me gustaría hacerlo esto a mi mamá, estar frente al grupo. Yeah. Entonces, como que ahí me empecé a tranquilizar, pero sí era de los más grandes en segundo y en tercero de secundaria.
Yo quiero resaltar algo. O sea, tú estabas en primero, veías acciones de chicos más grandes, pero tú te mantenías ahí y tú, yo creo que en tu mente, yo no quiero hacer eso.
Pues era un mueble, prácticamente, porque te digo, no sé, pareciera que se ha sacado una película de ciencia ficción, pero había un chico que se veía que tenía recursos económicos y había otro que pues se veía que venía pues del barrio, ¿no? Por decirlo así. Había un enfrentamiento, pero eran hasta que no sangrara uno, lo separaban, ¿eh? Uh-huh. Lo separaban. Y estando profesores ahí y haciendo faltas de respeto fuertes a los profesores. Y en aquel entonces, nada de que, pues, se le canalizaba al psicólogo, ¿no? Los profesores también se ponían al tú por tú, claro, y había unas situaciones que se... ¡Ay!
Imponer la autoridad,
sí,
¿no?
No,
respeto.
Sí, y entonces, pues, mantener un perfil bajo.
En esa situación, ¿no? En esa situación. No, pero yo me refiero a que tú observabas eso y no te dio curiosidad. ¡Ah, yo quiero hacerlo! Yo me voy a unir, voy a
pues
seguir la onda.
Que
no,
ocasión,
yo tranquilo.
Pues, pues rompí un escritorio.
Ah, bueno, pero eso ya fue en segundo, pero
no,
yo creo que
fue
cuando lo hiciste, pues así como que te arrepentiste, dijiste, no, eso ya lo probé y no lo quiero volver a hacer, ¿no? Lo
no,
que mencionas, no darle lata a mis papás.
Y bueno, como todo va cambiando, en aquel entonces, pues aguas con que mandaran llamar a tu papá, ¿no?
Exacto.
Porque te tocaba la chancla voladora o el cinturón veloz, ¿no? Entonces dije, no, pues mejor me tranquilizo y así es. Así pasamos el primer, sobrevivimos el primer secundario. Secundaria, segundo y tercero, pues como todo, empiezan a surgir varias inquietudes como jóvenes, ¿no? Uh-huh. Y pues imagínate, en aquel entonces, cuando paso de primera a secundaria, pues durante 6 años conviviendo con puro hombre, ¿no? Uh-huh. Y ya la curiosidad de que, ah, también hay mujeres en secundaria. Y entonces como que ya empieza a haber ciertas,
visión,
ciertas distracciones, aparte de las académicas, ¿no? Y fue una situación muy bonita, fue una época... bonita, pero que me quedó marcado en el año de 1985, un poco antes del temblor, porque yo conviví mucho con un abuelo materno, el papá de mi madre, y que fue el que en un momento dado me enseñó a meter la mano a las máquinas, a trabajar también la madera, a darle solución a los problemas, y fallece él y me queda muy marcado ese año, el año de 1985, precisamente para salir de secundaria y entrar a preparatoria. Ese, como dirían por ahí, ese año me queda a mí muy marcado por una pérdida muy fuerte. Y pues obviamente queda en uno el recuerdo.
No, y además las enseñanzas, ¿no? Como dices, o sea, el que te haya transmitido ese gusto también por las profesiones que él hacía, las acciones que él hacía, pues quedan en uno, ¿no?
Fíjate que era una persona no preparada académicamente, pero era una persona que le gustaba leer mucho el periódico, y era una persona que transmitía experiencias de vida muy, 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 muy padres, muy bonitas. De hecho, él fue el que me enseñó a manejar, él fue el que me enseñó a comer tacos, por decirlo así. Y el hecho de buscarle solución a los problemas que se presentaban.
Oh, qué padre. Ese es bastante.
Sí, sí, fue un año muy desgastante, el 85, muy marcado, porque curiosamente él fallece en el mes de agosto del 85, y bueno, ya había ingresado yo a la vocacional 2, y se puede decir que se conjuntó con el temblor del 85. Entonces sí, sí fue una situación fuerte, pero como dicen por ahí, el mundo sigue girando, y pues qué bonitos los recuerdos, y ellos no fallecen hasta que nosotros los olvidamos, ¿no?
Así es. No, y luego sus enseñanzas quedan también para que nosotros mismos las podamos transmitir, ¿no?, a nuestros hijos o en ese caso a algunas a alumnos. Oye, entonces pasas a la prepa. ¿Cómo te fue en la prepa?
Tomé, te puedo decir que sí, en primera secundaria fue una supervivencia. En la vocacional fue una situación en donde si maduré en secundaria, tuve que madurar o madurar en vocacional.
Mucho más.
Sí, mira. Y mi hermano, buen samaritano, entraba también a vocacional 2, y ahorita te digo por qué. Resulta que durante mucho tiempo había un grupo de animación conocido ahora, en aquel entonces llamados Porros.
Ah, ya. Yeah.
Pues las novatadas y las situaciones de de sobrepasarse, sobre todo con los alumnos de nuevo ingreso, ¿no?
Ajá.
Entonces, para quien no sepa, los porros son alumnos que han permanecido durante varios años en la vocacional o en la preparatoria y no han terminado sus estudios, quién sabe por qué y quién sabe de qué se mantenga, ¿no?
Uh-huh.
Entonces estaban golpeando a uno de sus amigos, de mi hermano, y se le ocurre a él, buen samaritano, entrar a defenderlo. Y pues ahí, pues las peleas no eran uno a uno, sino eran un montón contra uno.
Sí.
Y gracias a Dios fueron puros golpes, pero a partir de ahí mi hermano no se pudo parar en la vocacional y tuvo que hacer cursos, por decirlo aquí entonces, en línea para poder obtener su certificado. Y resulta que yo quería estudiar originalmente ingeniería mecánica. Entonces, para poder ingresar a ECIME, pues tendría uno que entrar a una vocacional para tener una mayor oportunidad. Pues resulta que no quedé en Boca 11, que estaba en el casco de Santo Tomás y era de las más peleadas, y mucho menos en la Boca 9, que era, si mal no recuerdo, la Juan de Dios Batis. Entonces resulta que caigo en Boca 2. Y me dicen, lo primero que me dicen, ¿sabes qué? Tu kit de supervivencia, jeans deslavados y rotos. Tus tenis, si son Nike, si son Adidas, si son Puma, olvídate de ellos. Cómprate tus Panam, o si vas a llevar ese tipo de tenis, que estén todos rotos o casi casi para la basura.
Wow.
No lleves reloj, no lleves cadenas,
tentoso.
Nada. ¿Por qué? Porque desafortunadamente, pues si llevas algo de eso, pues lo más seguro es que regreses descalzo o regreses sin pantalón.
Historias verdaderas, ¿eh?
Entonces, pues sí, y temeroso y todo igual. Igual que en primera secundaria, perfil bajo. Y pues a sobrevivir.
No, y hay que decirlo, ya los chicos, ya para que no escuchen, no vayan a pensar que sigue igual esa situación. Creo que ya ha minorado muchísimo.
Ah, bastante.
Creo
que sí,
ya
ha minorado, sí,
¿no?
Sí,
yo
sí,
tengo
bastante.
Sobrinos ahí en el poli y creo que ya es otra cosa ese ambiente, ¿no?
Sí, todo ha ido cambiando, Leo, para bien. De hecho, yo conocí a mi esposa de la vocacional.
Ah, ya.
Ya son 26 años de casados.
Wow.
Y tomamos juntos ese curso de supervivencia de la vocacional. Y hay nada de
desde
que...
Desde ahí.
Sí, sí, sí. Y hay nada de que, profe, me da oportunidad de... Digo, no, sacaste 6, es 6. Sacaste 3, es 3.
Wow.
Y pues, si no, pues nos vemos en el extraordinario, ¿no? En el examen de título de suficiencia. Y francamente, te digo, gocé mucho la vocacional.
No, pues cómo no, conociste a ella. ¿Esposa se llama?
Liliana.
Yo la conozco, la señora Liliana, sí, de mucho gusto. Sí. Y un saludo también para ella.
Y de hecho, el día de mañana, pues voy a tener la oportunidad de reunirme con compañeros, compadres y amigos de años.
Uh-huh.
Te digo, estoy hablando de 1985, del 85 al 88. Igual, una situación en la cual pues también hubo pérdidas de amigos muy queridos y pues de ahí que veo, por decirlo así, pues el mundo no tan de color de rosa, pero sí con realidades que se tienen que vivir y superar.
Y seguirle.
Sí, sí, sí. Yo sé que pues es una entrevista común y corriente, pero no es común y corriente, pero igual, o sea, como tú acabas de mencionar hace unos minutos, es un flashback. Digo, me tocó desde ir a marchas, de ir a partidos de fútbol colgado en los aquellos extintos Ruta 100, pero ahorita le digo por qué ir colgado, ¿no?
Uh-huh.
Escondernos para que los porros no nos cortaran el cabello, porque aunque no lo crean, alguna vez tuve cabello. Alguna vez tuve cabello. O que te robaran las cosas o que te golpearan. Desafortunadamente, incluso hasta me tocó ver cómo algunos personas rivales de la grupo de animación de ahí entraron, pues hasta con armas a la institución, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, sí fue algo fuerte, pero que igual, o sea, sirve para madurar. Y entonces es cuando tienes el camino, o sea, o te vas por la parte fácil o te vas por la parte difícil, y pues escogimos la parte difícil precisamente para estar aquí donde estamos en la actualidad.
Sí, no,
y,
o sea, por el estudio, te guiaste por esa era la meta.
Y no decir, oye, ¿qué fue el de fulanito de tal? No, pues es que pues lo agarraron robando. No, pues que es que le dieron un balazo. Y bueno, retomando un poquito eso de por qué íbamos colgados en los camiones.
Uh-huh. Pues porque, para explicarles qué son los Ruta 100 a los chicos.
Los Ruta 100 es en la actualidad lo que es el transporte público.
Camiones, grandes.
Sí, sí. Y bueno, había una ruta que corría desde donde se encuentra lo conocido como Rápidos en aquel entonces, ahorita enfrente de Suburbia, uh-huh. y llegaban hasta Cuemanco. Y pasaban ahí por el Picacho, por el Ajusco, por el Estadio Azteca. Entonces, dos cosas muy, muy, muy importantes, ¿no? La primera, o sea, uno llega en preparatoria, el primer día de clases, y dice, les vamos a dar su bienvenida. Bueno, llega el grupo de animación y dice, les vamos a dar su bienvenida, chicos. Les vamos a hacer una fiesta. Sí, ¿no? A ver, ¿quién nos acompaña por las compras? Y no, pues ahí el Babotas de Emilio queriendo quedar bien con todos, ¿no? Ajá. No, pues yo, vale, vamos a caminar. Y la escuela se encuentra ubicada por el Toreo, cerca de la zona habitacional o enfrente de la zona habitacional conocida como Lomas de Estuela. Nos fuimos por las callecitas y dice, órale, pues quien no se cargue con una caja de refrescos, dice, ni se le ocurra regresar a la escuela. Oh. Ya ahí nos tienes de compras y... No, obviamente, pero... con tu caja de refrescos y corriendo para que no te alcanzara el señor de la del reparto, ¿eh?
Ah, o sea, era volársela.
Exacto, esas eran sus compras. Entonces, ajá, fue la primera y última vez.
Ah, ok, sí, qué bueno.
Y obviamente, dices, es cuando te das cuenta y dices, bueno, es que esto no es un juego, o sea, esto es un plan de fondo. Y pues, obviamente, llegas bueno, retomando lo del camión, pues resulta que llegamos... Y la primera vez que, pues, o vas al partido o vas al partido. Porque, pues, si no, pues, te cortan el cabello y te cortan a la mohicana. Porque, bueno, ahí hay un equipo de fútbol americano, Cheyennes, y se, así que su logo, por decirlo así, era un
mohicano.
Un mohicano. Entonces,
en el primer
juego, te vas sentadito. Ah, pues, todos se van colgados, pues, me voy sentado. Pues resulta que cuando llegaba cerca de la policía, pues, o cuando se iban de compras, uh-huh, lo primero que hacían era...
O sea, eran
los primeros en correr. Y a quienes agarraban, pues a los que estaban sentados. Entonces ya cuando me di cuenta de esa situación, pues sí me iba cerquita de la puerta. No colgado.
No colgado.
Pero precisamente, son, te digo, cosas que vas aprendiendo, ¿eh? Uh-huh. En aquel entonces, pues, no tenía yo la oportunidad de haberme subido al metro. Es la oportunidad de conocer el metro. No había tenido la oportunidad de ir a Chapultepec en bola. Bueno, ya en ese caso, un poquito más adelante, ahora sí que con amigos seleccionados, uh-huh, pues vamos a Chapultepec de pinta. Ah, pues vamos. Pero te digo, de estar, por decirlo así, en mi burbuja, pues abrir un panorama amplio. Y pues vuelvo a repetir, donde tienes tus dos caminos, el camino de, pues... irte por la vida o por la vía rápida, la vía rápida o irte por el camino empedrado. Y bueno, es aquí donde pues agradezco a mis papás, ¿no? El tipo de valores y enseñanzas que dan en casa, porque sí llega un momento en el cual tienes que estar consciente de que si hay algo que llegues a hacer y no es lo más adecuado, pues tienes tu consecuencia. Entonces, gracias a esos valores y gracias al grupo de amigos que encontré en preparatoria, pues te das cuenta de que...
Tú querías eso.
Hay cosas que son probablemente no tan inmediatas, pero que pues lo que te cuesta trabajo lo valoras y sobre todo pues que lo obtienes de una manera lícita y sin remordimiento de conciencia.
Vamos, es la mejor almohada, ¿no? Para dormir.
Así es.
Oye, retomando esa parte de que te agarraste una caja de refrescos, porque quizás los chicos han de creer que son los refrescos que ellos toman en una botella de plástico, ¿no? Eran unas cajas de plástico pesadas y los envases eran de vidrio, ¿no?
Sí, así es. Y estábamos hablando que pues eran... de más de medio litro, uh-huh, en aquel entonces. Entonces,
y una caja de 24 de esas.
Sí. Sí, sí. Wow. Y ya que vas viviendo ese tipo de experiencias en las cuales pues no es agradable, te das cuenta de que pues las cosas han existido desde hace mucho tiempo y que pues a nosotros como sociedad nos toca ir cambiando esa situación, porque pues en la actualidad vemos que pues no solamente te quitan tus cosas, sino que también te lastiman físicamente. Y bueno,
no, anímicamente, yo ¿no?
en un momento dado, digo, bueno, yo no deseo el mal a las personas, pero si en un momento dado hay que defenderse, pues hay que hacerlo.
Pues sí. Oye, profe, entonces, esa etapa de la prepa, conoces a tu esposa, bueno, la que iba a ser tu esposa, y al momento de entrar a la universidad, ¿cómo te va a ir a la universidad?
Mira.
¿Qué estudias?
Tengo muy arraigado desde que mi papá, puede decir que era joven, nos inculcó el gusto por el deporte. Entonces, el deporte que más se practica es el fútbol, soccer, ¿no? Uh-huh. Y desde pequeños nos empezó a llevar al fútbol. Estábamos hablando que pues las distancias son las mismas, pero pues no se vivía tan conflictuada la situación de tráfico. Y nos llevaba a la parte de Lindavista y por Ticomán. Se puede decir que por donde está la Basílica de Guadalupe, uh-huh. en donde había un deportivo que se llama Deportivo Alemán. Entonces empezamos ahí a ir a jugar fútbol, soccer. Y resulta que pues el profesor Emilio tiene no dos pies izquierdos, sino lo que le sigue. Entonces, pues, me gustó mucho calentar la banca del equipo de fútbol soccer.
Alguien tiene que hacerlo.
Entonces, pues, por insistencia de mi hermano, mi papá, mis primos, porque, bueno, en aquel entonces éramos muy allegados a la familia materna. Y pues practicábamos fútbol soccer, bueno, ellos practicaban fútbol soccer, yo los iba a ver y iba de vez en cuando a tratar de pegarle al balón.
¿Cómo era la cancha?
Era de tierra, tierra. Entonces, y resulta que, no, pues llega el proceso en el que de primaria a secundaria, digo, yo no quiero jugar fútbol. Pues resulta que mi papá, él es contador público. Estudió en el Poli, ay, ya se me olvidó en qué parte. En la ESCA, uh-huh. si mal no recuerdo. Entonces, conoció a personas que practicaban fútbol americano. Entonces, le comentó en aquel entonces, había un compañero de trabajo cuyos hijos juegan o jugaban en Redskins. Y me dice, pues, fútbol americano, ¿por qué no? Pues sí. Y en aquel entonces estaba despuntando el fútbol americano, o bueno, llegó a mi vida en el año, estoy hablando de los años 80s, y precisamente de ahí mi afición a los Acereros, que fueron uh-huh. los equipos que en aquel entonces eran los más ganadores y dominaban la NFL junto con Dallas. Uh-huh. Y siempre para llevar la contra, ¿no? Porque mi hermano le iba a Dallas y digo, no, pues yo le voy a los Acereros. Y entonces, en aquel entonces, aunque no lo crean, chicos, era una bolita rodante con dos pies. Y bueno, pues mi físico pues me va a ayudar en el fútbol americano. Y ya que me llevan el primer día ahorita regreso a lo de la universidad.
Sí, lo interesante.
Resulta que pues el primer año coincide con el primer año de secundaria. Y entonces, pues, en aquel entonces Redskins era de lo más popular y no había uno, sino había dos equipos. Y entonces, cada
por
equipo con pues era pues como de 30, de por categorías, por dos equipos por categoría. Mm. En aquel entonces eran dos equipos y pues equipos de más de 30 personas. Pero pues el gordito pensaba que pues nada más tenía que ir a practicar sábados y domingos y entre semana pues se dedicaba al estudio. Entonces pues resulta que llega un día y dice, pues es que ya se hicieron los equipos, tú quedaste como rookie, vas a poder entrenar pero no vas a poder jugar.
Ouch.
Digo, ¿por qué? Pues porque nunca viniste a entrenar más que sábados y domingos. Y en aquel entonces, pues es que esto no es fútbol, soccer, ¿eh? Ah, bueno, te queda marcada esa experiencia. Ya al siguiente año, cuando estoy en segunda secundaria, en la otra escuela, ya me integro como tal al equipo, pues entrenando, se puede decir que de lunes a sábado, y pues obviamente ya hice equipo, y pues el primer año...
¿Ya te consideraban para jugar?
Ya, hice, te vuelvo a repetir, ya ahora sí que entré dentro de los que estaban dentro del equipo, salvé el corte, y bueno, fueron años que, pues, te vuelvo a repetir, de pérdidas personales, pero fue un distractor para mí.
Okay. Entonces, sacaste todo eso en el deporte.
Sí,
¿y qué posición, profe?
Mira, empecé a jugar de lo que nadie quería jugar en Redskins, que era liniero ofensivo. Empecé como guard, después como tackle. Y bueno, jugué de ahí del año 85 al año 88. Entonces, se puede decir que parte secundaria y preparatoria. Entonces, cuando termino, se puede decir que mi ciclo de estudiante en la vocacional, hago examen porque originalmente quería ser, ingeniero industrial. Pero el profesor Emilio, te vuelvo a repetir, nosotros, y al igual que ustedes chicos, no somos de ULE, pues tenemos expectativas o líneas de vida que muchas veces, pues por una falta de orientación o una falta de información, comete muchos errores. Pero pues es lo que nos va dando la madurez también, pues mi idea es seguir en el fútbol americano, que me vean jugar y que me vea que un Tec de Monterrey o una UDLA. Entonces le aposté todo al fútbol americano. Tuve la fortuna de ingresar a UPICSA y obviamente pues no me da pena decirlo, pero el primer semestre por dedicarme al fútbol americano, de todas las materias que llevaba, nada más pasé una. ¿Por qué? Porque mi idea, mi mentalidad era, pues me ve un Tec del Monterrey, me ve una UDLA, y me voy para allá a estudiar. Siendo que, el babas del profesor Emilio, dice, pues UPICSA, en aquel entonces, y creo que todavía en la actualidad, una ingeniería de UPICSA, pues no la cambias por nada. Entonces, teniendo yo ahí, se puede decir que toda la oportunidad de desarrollar mi carrera, no, el profesor se fue por la parte deportiva.
Una opción. Había que arriesgarse.
Sí. Y de hecho, primer año, de igual, como te vende un club particular, pues no te hacen mucho caso. El ambiente escolar, UPICSA, para los chicos o las personas que no sepan, se encuentra enclavada por donde se encuentra el autódromo Hermano Rodríguez. Y pues la parte de ahí, la parte del autódromo está bonita, pero si te vas un poco más para allá, la colonia Morelos, la colonia Pantitlán, Iztacalco. Entonces, ya llevaba yo las bases de supervivencia, no me costó trabajo. Pero encontrabas alumnos, compañeros que misteriosamente eran compañeros de equipo, pero pues que no eran estudiantes, pero que vivían de las zonas aledañas y en donde pues o te fajas o te fajas. Entonces,
crudos.
Eso fue en el primer semestre. El segundo semestre, pues me confié más porque hice todas a examen de título de suficiencia y los pasé.
Como extraordinarios.
Exacto. Entonces, pues ahí. Y pero pues resulta que no tenía contemplado de que pues el cuerpo no es de goma. Entonces, el año en el que yo pretendía que me viera tanto el TEC o una escuela particular para emigrar a estudiar allá, me preparé física y mentalmente. Pues no tenía contemplado que me iba a lastimar en el primer juego de pretemporada.
¡Auch!
Entonces, el recorrido de Perinorte hasta, se puede decir que el área del autódromo, pues me llevaba hora y media con dos pies. Entonces, imagínate, primer juego de pretemporada, el segundo año que iba a jugar en UPICSA, enyesado desde, con distensión de ligamentos de la rodilla y enyesado desde el tobillo hasta la ingle, pues prácticamente perdí el semestre. Ya no tuve la oportunidad de seguir estudiando ahí. ¿Por qué? Porque pues después de cierto tiempo pues pierdes exámenes, tienes la oportunidad de seguir estudiando pues por faltas y pues obviamente no presentas exámenes y repruebas.
Ay, en esos tiempos era, profe, estoy lastimado, a mí no me interesa.
Exacto.
No te presentaste, no fuiste.
Tengo beca también deportiva, no. No. Pues una cosa es el proyecto de fútbol americano y otra cosa es el aspecto académico. Representas a la institución del Politécnico, pero pues nada que ver.
No, y eran profes que iban a ver los partidos y te animaban, pero en el salón eran otra cosa.
Y eran situaciones de que pues ni modo. se aplica el reglamento y pues fue una parte también muy dolorosa, pero también que me permitió madurar y poner en orden las prioridades de la vida. Porque curiosamente llega una edad en la cual te sientes el Superman, porque jugaba fútbol americano, estaba trabajando como técnico industrial.
Ah, ya.
Y en el área de Miscuac, y me iba a la escuela en las tardes. Resulta que me lastimo, pues me dieron la incapacidad del trabajo, pero perdí trabajo y perdí escuela. Entonces digo, pues, ¿y ahora qué va a ser de mi vida? Y pues resulta que pues tengo la facilidad para poder transmitir pues la enseñanza. Y obviamente, pues, lo que yo había construido de estudiar una ingeniería en un tecnológico de Monterrey o una universidad de las Américas, pues, se viene abajo, ¿no? Entonces, o una de dos, o me dedicaba a la no hacer nada, o a buscar, en este caso, pues, ya empezar a ser productivo. Porque igual, o sea...
No, ya lo eras. O sea, entrenamiento, trabajo y escuela, profe, en un día...
Pero pues te sientes Superman,
chicos,
¿eh? Te sientes
Superman.
Y novia, ¿no? Y también, y novia,
¿no? Ya, okay, y novia.
Entonces,
y cumplir en casa, ¿no? Yo creo también.
Sí, sí, o sea, llega un momento, ya estoy hablándote, ya estaba a los 21, 22 años. Entonces, ¿te entiendes a los padres? Porque dices, bueno, es que tus padres no te van a ser eternos. Entonces, ok, ellos te van a dar las herramientas para poder sobrevivir. Entonces ya te queda a ti, en este caso, pues ya empezar a picar piedra. Entonces, vas buscando. Entonces, empiezo a trabajar como profesor. Pero, como por ahí dicen, secundaria. Primero, regularización. Entonces, entro a una empresa cerca de Satélites, no sé si sobreviva todavía o si existe todavía, por donde está la Alteña, que se dedicaba a dar cursos de regularización. Entonces, te vuelvo a repetir, fueron 3-4 meses muy difíciles porque, digo, después de la lesión, pues, perdí todo prácticamente y empezar a picar, ¿no? O sea, empecé a trabajar como técnico industrial, pero, pues, sinceramente... no me llenaba laboralmente ni económicamente. Entonces, ahora sí que teniendo la oportunidad de enseñanza por el bagaje académico que traía desde la vocacional, pues empecé a trabajar como profesor. Pero pues, como dicen por ahí, con los músicos, ¿no? Pues obviamente cuando eres lírico, pues cometes muchos errores y mentalidad muy cuadrada. Entonces, entro a dar clases particulares y créanme que económicamente me va muy bien, pero se puede decir que la didáctica y el aspecto
formativo
de pedagogía como tal, pues no. Y empieza a cometer muchos errores de que pues el único camino para llegar es este. Y si luego lo aprendes así, pues no pasas. Entonces decidí ingresar a cursar la licenciatura en educación en la Universidad Pedagógica Nacional.
Wow.
Te estoy hablando de que empecé a trabajar como profesor a partir del año de 1995. Empecé con un interinato, luego fue a una escuela particular, en donde pues el salario no era del más adecuado, y me di cuenta de que pues la pedagogía no solamente es pararte y enseñar enfrente del pizarrón, sino tiene muchas, muchas variantes. Empecé a tomar cursos que en este caso eran cursos de nivelación profesional en el área de Tlalnepantla, a un lado de los bomberos, en una secundaria técnica. Me parece que la 4, exacto. Ahí tomé cursos de nivelación pedagógica. Tuve que tramitar un permiso para práctico docente en el área de Toluca. Y de ahí, un compañero me dice, oye, pues hay la posibilidad de entrar a la universidad pedagógica. ¿Por qué no hace el examen? No, pues, adelante. Y estamos hablando que, pues, de ahí se puede decir que empezó mi carrera como docente. Desde el año de 1995... Y estoy hablando que en el 98 o 97 del siglo pasado entré a la Universidad Pedagógica.
Y la terminaste y de ahí ya,
sí,
como para,
sí, sí.
Ya con las herramientas que hay,
sí,
para poder dar clases.
Y te vuelvo a repetir, yo cuando llegué aquí al Tomás, sinceramente lo pensé, ¿eh? Porque dije, ay, como que no me siento preparado.
Era otro reto más a lo que habías vivido en otras escuelas.
Sí, sí, sí. Mira, y obviamente pues no me gusta, no voy a dar nombres, pero estuve en una escuela particular previamente, donde pues fue muy desgastante y muy estresante esa escuela. Entonces, el nivel socioeconómico de los chicos era alto. Y dije, si esto me está ocurriendo aquí, donde estoy agotado en el mes de octubre, y habíamos empezado en septiembre, no quiero imaginarme qué va a pasar en el Tomás. Incluso, ya cuando Maru Rescala, la directora de aquel entonces, me dice, mira, esto es lo que vas a ganar. Y dije, híjole. Dije, lo voy a pensar muy seriamente. Y lo platiqué con mi esposa. Mira, pasa esto, esto, esto. Y recordé en alguna ocasión en donde una persona me dijo, pues el tren pasa una o dos veces, pero ya que pase tres veces, difícilmente. Y pues en este caso dije, pues a jugárnosla. Mi hijo tenía un año. Mi hija tenía 3 años. Y pues vamos a jugárnosla. Y estamos aquí desde el 2002.
¡Wow! 2002. Y que precisamente hoy tenemos el festejo de cierre de año y que hoy te van a festejar tus 20 años aquí, ¿no? Te van a dar tu reconocimiento de 20 años aquí.
Mira, yo cuando llegué aquí dije, bueno, ¿qué me espera? Llego, ahora sí que igual, perfil bajo. Pues créeme que, y eso sí lo voy a mencionar, compañeros de años. Marta estuve, no sé dónde estés o qué.
Saludo,
espero que estés todavía bien. Llegó, bienvenido. Me da un abrazo y me da un beso. Me sentí integrado en ese momento.
En casa, una nueva casa.
Sí, parte pero fíjate de... que cosa curiosa, en aquel entonces había sido una persona muy osca, muy reservada. Porque dije, no sé qué es lo que va a pasar igual, porque, por ejemplo, te digo, en el ambiente de trabajo en la escuela anterior era un ambiente terrible. Te vuelvo a repetir, no voy a decir el nombre, pero terrible, en donde, pues, quien pensabas que era tu mejor compañero, pues, decía, ay, caray, ¿no? Todo, pues, era como una rueda de la fortuna, ¿no? Buscar, subir, ¿no? Y ya dejaban de ser tus amigos.
A veces abajo, a veces en medio, sí. Pero...
Entonces era una situación laboral fuerte. Entonces llego y me integro. Ya cuando tengo la oportunidad de conocer a Yanin, al señor Carvajal, a conocer a Maru, a conocer a Jos, ya como compañero de trabajo, porque lo conocía de compañero de CT o de, compañero de zona escolar.
Oye, no lo veía así como que más relajado y
tú estresado. No, pues yo estresado, la verdad. Entonces, digo, no. No, es muy distinto. Ya cuando ves el ambiente con los chicos, digo, se permeaba ese ambiente familiar y de fraternidad entre los profesores hacia los alumnos y los alumnos hacia ti. Entonces, cuando te dice, hola, ¿cómo estás? Y en aquel entonces era de lo más normal que las niñas te saludaban de besos. Dije, pues, ¿qué hice? ¿Qué? Y los chicos llegaban y te abrazaban y, hola, ¿cómo estás? Obviamente no fue en el primer mes, obviamente te vas ganando la confianza de los chicos y demostrando el trabajo, ¿no? Entonces, te vuelvo a repetir, en aquel entonces llego. Y pues no tenía la oportunidad de tener transporte, me venía el transporte público. De hecho, mi titulación se dio gracias a que me transportaba de su casa a la escuela y pues me iba leyendo y pues presenté mi examen profesional con a través del examen de que es como COMIPEMS, que es de conocimientos. Y pues resulta que se da la oportunidad de que voy con la directora. Oye, Maru, mira, quiero entrar a un financiamiento para un carro, pero necesito que me apoyen pues emitiéndome una carta. ¿De qué fecha la quieres? No, pues de la que sea se toma. O sea, es tanta la confianza que se tenía en los empleados, en lo que pues te decías, pues es que pertenezco al Tomás Jefferson. Ajá. Entonces, soy de aquí. Ajá. Y se da la situación del 2002. Y bueno, he cosechado amigos entrañables. Y bueno, en el caso de el profesor Gonzalo Chávez.
Ah, ok, el profe Gonzalo, un
saludo. Amigo y mentor. Arriba, él decía, haz esto, esto y esto. Yo te recomiendo que hagas esto y esto y esto. Ahora, bla, 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 bla. No, pues, me decía, vas bien, vas muy bien, Milín. Y yo, ah, qué bueno. Y bueno, pues, él, te digo, era una persona que me apoyó infinidad. Te digo, amigo y mentor. Incluso me daba ride al transporte público. Y bueno, él tuvo que retirarse. Y bueno, desafortunadamente ya hace algunos años que está, no está en la vida terrenal. Y otro compañero muy, muy querido, Alfredo Flores. Igual, el profesor de español. Que pues de una u otra manera vas aprendiendo muchas cosas. Digo, todos de una u otra manera han marcado parte de mi existencia aquí en el Tomás, pero digo, no quería dejar pasar esta oportunidad de mencionarlos, porque digo, junto con Marta estuve, fueron las personas que de una u otra manera me dieron la bienvenida y la gran acogida que me siento parte pues no como ladrillo, pero sí parte del Tomás Jefferson.
Y que eso, ese sentimiento de pertenencia, de que ya eres parte, te hace desenvolverte mucho mejor.
Sí,
¿no?
Sí.
En el salón con los chicos, ¿no? A mí me tocó Mati como directora. Saludos a mí, Janine, la mencionaste.
Sí.
Y a Maru y amiga Miss Mati. También Miss Mati es genial, ¿no? Cuando te tocó ese cambio.
Sí, mira, igual, como le había comentado a alguien, uno va en este caso adaptándose a los cambios y sacando lo mejor de las personas. Te vuelvo a repetir, estas dos personas marcaron mi estancia aquí, pero igual, Jos, que fue el que de una u otra manera me trajo aquí, Mónica, que en este caso es su compañera de vida, igual, tuve la oportunidad de ser el profesor de sus hijos, Marus, Iturbide también, ella también me dio muchos consejos. Digo, no, yo creo que sería injusto no mencionarlos, por eso te digo, si obvio algunas personas, no crean que es por no darles importancia, sino por la falta de memoria, pero te digo, y adelantando un poquito a lo que viene siendo lo del oye a mediodía, digo, todos los considero compañeros y amigos. Obviamente tengo la oportunidad de convivir más con unos que con otros, pero créanme, los alumnos me preguntan, oye, ¿quién te cae mal? Digo,
hago memoria. Es eso? No entiendo tu pregunta.
Digo, pues la verdad, no, nadie. Pero es que fulanito, pues contigo será así, pero conmigo no. Y segunda ocasión, digo, probablemente no he tenido la oportunidad de convivir más con ellos. Pero te digo, algo así de que, híjole, es que tengo que ver a fulanito, o es que tengo que pedirle permiso. No. He aprendido a trabajar con todos, en serio. Y te puedo decir que el ambiente de trabajo lo hace uno mismo. Entonces, yo me siento responsable por crear un ambiente de trabajo afable y amigable.
Y yo lo sé.
Y como comentaste el día de ayer cuando tuviste la oportunidad de visitar la oficina de Miss Leti, que es la sala de maestros de primaria, digo, pues probablemente nuestra sala de maestros no está tan bonita, pero no creo que se sienta el calor de hogar que sentimos acá. Y te vuelvo a repetir, probablemente con algunos compañeros no he tenido la oportunidad de convivir tanto, pero igual, lo siento parte de mi familia. Haz de cuenta que es probablemente como la tía lejana que te cuenta, pero no has tenido oportunidad de convivir mucho con ella, pero también se le tiene una estimación enorme.
Perfecto. No, pues yo me sentí así cuando llegué, porque fuiste de los profesores que también te abriste conmigo para enseñarme, guiarme. Yo siempre también lo he dicho, si no sé, yo al menos sé dónde buscarlo, dónde puedo buscar, y yo a veces te preguntaba y me orientabas. Lo que pasó contigo, después lo hiciste tú, lo replicaste.
Sí, de hecho.
Y tengo el gusto, te interrumpo, el gusto de con el profesor Emilio de hace dos ciclos escolares o tres, que compartimos la materia de física, ¿no? Y también ahí, aunque yo había dado física en otra escuela, tú me orientaste, tú hiciste favor de guiarme y conjuntamos el equipo de trabajo que hasta ahorita ha funcionado.
Pues fíjate que llega a cierta madurez mental y de edad que pues a fin de cuentas no te vas a llevar nada de este mundo. Y obviamente, pues, dirán, pues, mejor, pues, ya que le pongan un pedestal y un altar a esta persona. Pero no, o sea, ya, estás aquí, pues, hacer lo mejor que puedas, ¿no? De forma positiva. Te vuelvo a repetir, todo viene desde lo que papá y mamá sembraron en uno, y pues aprendí muy rápido, y sobre todo aquí aprendí a que pues no puedes trabajar solo, no. Sinceramente. Y en un momento dado, si vas a aportar algo, pues que sea algo positivo. Entonces, creo que la madurez no está tanto en la situación de cómo te comportes, sino cómo te guíes en la vida. Y créeme, hace algunos años pues tuve una situación personal de salud, y también te hace recapacitar. Entonces, mejor dejar buena impresión a, pues,
eso es lo que vamos a llevar.
Al olvido, ¿no?
Sí,
dicen que lo que más duele es el olvido. Pero digo, no por llenar la egoteca del profesor Emilio, sino simple y sencillamente pues para seguir conservando el ambiente de trabajo que hemos tenido hasta ahorita.
No, y es que a lo mejor, o sea, yo lo veo así, o sea, 8 horas de trabajo es una tercera parte del día. ¿Para qué me la voy a hacer difícil o hacérsela difícil a alguien, ¿no? Si estamos sobre el mismo rumbo, si hago mi trabajo bien, nos va a ir bien a todos, y creo que esa es la idea que tenemos muchos maestros aquí.
No, y fíjate, ya para como comentario, y valga la redundancia, de la escuela donde anteriormente, hace más de 20 años estuve, uh-huh. Decías, híjole, es que la verdad, no sé si ir, digo, prefiero que me descuenten. En cambio, llegas aquí y dices, bueno, ya no nos falta tantos días, pero aquí estamos al pie del cañón. ¿Por qué? Porque te vuelvo a repetir, el ambiente laboral permite en un momento dado que, bueno, probablemente sí estoy cansado física y mentalmente, pero pues voy a ver a mis amigos, voy a ver a mis hermanos de trabajo, uh-huh. a mis alumnos. Entonces, eso de una otra manera te da, por decir, el 10 o el 15% que te hace falta para venir aquí, ¿no?
No, y, o sea, déjenme comentarles que el profe Emilio vive en un lugar donde el tráfico es un estacionamiento, ¿no? Y aún así, el gusto de venir.
Sí.
El gusto de venir, el gusto de terminar un día y regresar a casa, aunque sea con tráfico, pero con un trabajo muy, muy bien hecho.
No, y fíjate que igual, o sea, les vuelvo a repetir, uno no es de hule, uno no es de goma. Sí, tenemos necesidad, sí, en este caso necesitamos un incentivo económico, sí, pero pues qué mejor estando en un lugar donde estamos a gusto, ¿no?
Donde nos llene más.
Así es.
Hacer lo que uno le gusta y además nos pagan.
Claro que sí, claro que
sí. Y pasarla bien, ¿no? Sí.
Pues es que esa es la esencial de la vida, o sea, pues ya estás aquí en este mundo y el mundo va a seguir girando contigo sin ti, entonces, si no le encuentras el lado amable a la situación,
pues. Y lo hacemos amable.
Pues sí, y además recordar que pues en esta vida pues no nos vamos a llevar nada, y pues por el puro gusto de estar conviviendo con
los buenos momentos. Exactamente, profe, para cerrar, tocar un punto. Tanta confianza tuviste aquí en el Tomás que tus hijos estuvieron aquí.
Sí, bueno, mi hija estudió en el Corbusier, no sé si exista todavía esta escuela. Mi hijo de una otra forma tuvo la oportunidad de estar aquí en la preparatoria. Créeme, le tocó una situación muy, muy agradable. De hecho, la escuela le dio las tablas para, en este caso, desarrollarse, desenvolverse en la persona que es en la actualidad de manera profesional. El poder convivir, el poder tener la oportunidad de tener una preparación académica sólida, igual con profesores muy profesionales, y que de una otra manera él sigue recordando con cariño. Él en la actualidad es productor musical, egresado de REC, y fue precisamente de aquí, a través de una feria de universidades, que él tomó la información y aprovechó la oportunidad. Igual saludos a todos los compañeros y amigos que forman y fueron parte esencial en la formación de mi hijo.
Oh, pues qué padre, ¿no? O sea, el que además él estuviera aquí. ¿Tú le diste clase alguna vez?
No, fíjate, ¿no? Que curiosamente me salía el papá enojón.
Ah, ya. Ah,
bueno, porque oye, ¿cómo es posible? o sea, yo lo veo con los chicos, digo, te estoy hablando de hace 7, 8 años y digo, oye, ¿qué no tomaste apuntes? O sea, si te, si estás, ¿dónde están tus apuntes? No, pues acá están. ¿Dónde dejaste? Es que dejé el cuaderno en la escuela. Y digo, ¿de dónde? ¿De dónde?
Lo que hacían tus alumnos ahora también te digo.
Entonces digo, igual, mira, mi hija muy buena académicamente, machetera, y mi hijo un poquito desparpajado. Y aprendí, aprendí mucho, o sea, yo aprendí, y eso lo aprendí de una niña, de una alumna, de otra ocasión. Usted, profesor, me pide a mí cosas que probablemente yo en mi vida voy a ocupar, pero no se ha puesto a pensar que en lo que usted es muy hábil y diestro, probablemente no lo sea en otras cosas. Y digo, y me dice, yo vengo aquí a aprender, o sea, no a que me estén regañando. Y en efecto. Wow. Entonces, yo de una u otra manera he tomado esa filosofía. Probablemente no vayan a ser ingenieros, no vayan a ser científicos, pero con que se sepan defender en la vida es muy importante, porque hay igual que ellos tienen habilidades, yo probablemente habilidades para los juegos, videojuegos, soy muy, muy piedrita, o me traslado, o sea, era un papanatas para jugar, bueno, soy un papanatas para jugar fútbol, soccer, entonces, me veo en esa situación, entonces, aprovechar mis herramientas que me dieron para poder salir adelante, entonces, mi hija y mi hijo hicieron unas carreras extraordinarias, tuvieron que pasar preparatoria, tuvieron que tomar materias que probablemente en su vida vuelvan a practicar, pero ya en la universidad, pues como ya van enfocados a lo que ellos querían, pues hasta el momento satisfacciones, muchas satisfacciones. Y y espero en este caso que mis alumnos pues tengan esa situación, tengan las herramientas para superar secundaria y preparatoria, pero que en la universidad se pongan las pilas para que salgan adelante.
Hay presente que encuentren en qué son buenos, el despertar, como tú dices, no serán los ingenieros, pero a lo mejor despiertas en ellos algo que no sabían ellos y a lo mejor sí lo son.
No, no, yo como se los he comentado, el aspecto matemático, puedes irte por cualquier rumbo, pero vas a llegar al mismo proceso. Ahora, es para despertar las áreas del cerebro que por ahí están descansando. Sí. Igual la ciencia... Dicen, es que no es razonamiento. Sí, muchas cosas son de razonamiento. Que ya lo quieras llevar a un nivel más profesional, pues entonces aplica tus fórmulas. Pero que el día de mañana sepas por qué en este caso el cielo es azul. No que digas, es que el cielo es azul por el reflejo del agua. Sí, caray, ¿cuál agua ves aquí en la Ciudad de México? El por qué en un momento dado puedes frenarte más rápido o frenarte más lento, o por qué te puedes llegar a estampar con alguien. Uh-huh. Pues porque no calculaste, no matemáticamente, pero no calculaste que ni para poderte frenar necesitabas cierto espacio. Uh-huh. Entonces, vuelvo a repetir, la idea es que los chicos lleven algo de nosotros, pero no con la finalidad de que lo presuman, sino que lo pongan en práctica y que de una otra manera sientan que de una forma u otra, pues la formación integral que están recibiendo aquí en la escuela la pongan en práctica.
Muy chévere, profe. Está muy interesante esta plática. Nos faltaría otro programa.
Sí.
Sí. Oye, por último, para cerrar, menciónale algo a tus alumnos, exalumnos.
Mira, que de una otra manera, no solamente ellos han recibido una formación, sino que han contribuido a la formación del profesor Emilio.
A eso.
Y que me da mucho gusto encontrármelos en cualquier lugar y que lleguen, me den el saludo afectuoso que he recibido en días pasados con la Feria de las Universidades, donde han venido chicos, donde, por ejemplo, chicos que ahorita están en otra preparatoria, que lleguen y te abracen, te digan, hola, ¿cómo estás? Y que, de una u otra manera, es la satisfacción no monetaria, sino la satisfacción de ver a chicos contentos, ver chicos felices y que están haciendo lo que les está gustando.
Y yo lo he visto. Gritan, ¡Emi! Con esa una euforia que híjole, pues eso tiene bastante valor. Es bastante
valioso. Gracias. Sí, digo, no me acuerdo a quién le dije, ganas más con miel que con hiel. Uh-huh. Y obviamente, pues, ver la forma de que, aún habiendo reglas, aún habiendo normas, el cariño, te vuelvo a repetir, es incondicional. ¿Por qué? Porque, pues, en este caso, pues, no somos santos, pero, pues, si venimos aquí, pues, hay que buscar la manera de hacer lo mejor posible, ¿no?
Así es. Así es. Y para mí es un gusto trabajar con personas como tú. Nos Gracias. Conocemos también un poquito fuera de la escuela. Tenemos ahí actividades en común. Híjole, pues que tú hayas tenido la apertura para recibirme en física, en la materia que has dado tú varios años, compartir grupos. Que estés tú ahora también en la Academia de Matemáticas, también en un ratito, Gracias. Desde hace un ratito. Mencionabas lo de la chica esta, la que te enseñó, que te habló, pues también aprender de los alumnos.
Claro que sí.
Que la enseñanza de tu abuelo, de tus papás, a solucionar problemas, eso es lo que noté en esta plática. O sea, te topaste con cuanta cosa a la cual encontraste solución. No
sí,
fue quedarte
sí, sí.
quieto, no fue quedarte ahí, fue seguirle. La motivación, tus hijos pequeñitos, vamos a arriesgarnos, va a haber un cambio, pero creo que es para bien, vamos a hacer que sea para bien. Aficionado a los acereros, fútbol Así americano, es. Pero que te gustaba el fútbol y además eres aficionado al, ¿a qué equipo de fútbol?
Al Atlante.
Al Atlante, y hay que mencionarlo por todo lo que hay alrededor de los aficionados del Atlante que son contados. Ajá, ojalá por ahí alguno de ellos, Toño de Valdés, hay comentaristas que mencionan eso, que son poquitos pero ruidosos.
Sí, bueno, y eso fíjate que originalmente era, mira, mi papá me llevó a los campos del Club Deportivo Alemán, no es Club Alemán, Deportivo Alemán, ahí por Linda Vista, y pues el equipo era el Cruz Azul. Entonces, papá, pues yo creo que por la zona o por la situación donde se desenvolvió, pues era aficionado al Atlante, pero pues el equipo más popular en los 70s era el Cruz Azul junto con el América. Entonces, pues el Cruz Azul. Pero ya después de tantas decepciones dije, no, ¿para qué sufrirle cuando ya están al paso de ser campeones y que en el último momento les quite, no les quiten?
Ellos mismos
se arriesgan, ellos mismos se las arreglan para perder. Dije, no, mejor vámonos por un equipo que sea el equipo del pueblo, que es el Atlante.
El Atlante.
Y curiosamente, y fíjate por qué en este caso, pues si no fanático, aficionado al Atlante. En el año de 1990, en el año de 2007, el Atlante se va a jugar a Cancún.
Ajá.
Ese año tuve la oportunidad de llevar a mi familia a Cancún y ese año sale campeón el Atlante. Dije, no, pues aquí.
Le diste suerte.
Sí. Y mi hija, como estuvo trabajando en Cancún, igual apoyándola desde aquí a allá a Cancún y me trajo mis playeras del Atlante.
Órale, qué bien, qué padre, ¿no? No, pues sí, son modelos clásicos los aficionados del Atlante. Híjole, profe, pues muchas gracias por esta plática muy entretenida. Sí, a mí se fue el tiempo volando. Ojalá
pues
también.
Nada más como comentar. Contaste al inicio, había un script, digo, pero me fui como hilo de media. Mi Sandy, pues muchas gracias por todo.
Mi Sandy, ahí los controles.
Muy agradable el lugar para trabajar y para explayarse. Créanme que sí nos faltaría más tiempo, pero cuando haya oportunidad y bueno.
Este es un cachito que los chicos van a poder escuchar. Ojalá que tus exalumnos, compañeros, tengan ratito para escuchar y conozcan lo que a lo mejor solamente vieron en el salón de clases de frente, que era un profesor dedicado a ellos, pero que carpintero, aficiones deportivas, todo lo que pasó y que no desistió por estar ahí.
Pues muchas gracias, profesor. Estamos aquí para servirte y obviamente un gusto.
Gracias, profesor. Bueno, pues yo soy Enrique Roca Neri. Este es el programa Sala de Maestros del Instituto Thomas Jefferson. Una plática muy a gusto con el profesor Emilio Fernández de Anda. Y pues nos vemos aquí la próxima con algún otro profesor contándonos cómo es que se le ocurrió ser maestro. Y luego de secundaria. El que da secundaria puede con todo.
Hasta de bombero.
Bueno, pues muchas gracias, profe. Hasta luego.
Hasta luego.
Gracias. Saludos. Nos vemos, chicos. Hasta luego. Bye. Buen día.